Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Another October came past this year without paying his dues. Popped his head. Hoy en Madrid sin Fronteras nos fijaremos en un nuevo estudio de FAD Juventud. Se titula El consentimiento, la fina línea que separa el sexting saludable de la violencia sexual digital, con datos que evidencian la necesidad de medidas como una mejor educación sexoafectiva para los y las jóvenes. Además, hablaremos de un libro que desmonta la imagen estereotipada de África y de los africanos, de pobreza y de safaris, con la editora de este libro, que se titula África no es un país, del autor, del periodista Dipo Falloyin, un libro fundamental para conocer el pasado y comprender el presente de un continente muy diverso y con mucho futuro. Con WWF sabremos por qué de nuevo el lobo está en peligro, una especie emblemática de la península ibérica que tiene un gran papel en el equilibrio ecológico y la biodiversidad de los bosques, pero que históricamente ha estado estigmatizado. Su futuro está pendiente de una votación europea. Y esta misma tarde, a las 5:30, asociaciones y colectivos antirracistas de Madrid convocan una manifestación desde Neptuno hasta la Plaza de Callao contra el racismo estructural y la pasividad de los partidos políticos ante este tipo de violencia. Nos darán más detalles desde Sor Racismo Madrid, una de las organizaciones convocantes. El 36% de la juventud ha compartido fotos o vídeos eróticos con sus parejas o con sus ligues. Es uno de los datos del último informe de FAD Juventud sobre cómo las redes sociales, el sexting y la pornografía afectan a la socialización sexual entre los 15 y los 30 años. Ese estudio se titula El consentimiento, la fina línea que separa el sexting saludable de la violencia sexual digital, y sus conclusiones nos sirven para evaluar y poder prevenir los riesgos de esta nueva forma de relacionarse. Y sobre todos estos datos y todas estas conclusiones vamos a hablar con Stribor Kurik, que es investigador del Centro Reina Sofía de FAD Juventud. Bienvenido.
Hola, muy buenas.
Bueno, Stribor, ¿qué es el sexting? Para empezar a ubicarnos, por si bueno, pues alguien no conoce pues esta práctica a través de esta práctica virtual a través de redes sociales, ¿qué es exactamente?
Bueno, el sexting al final es cualquier forma de intercambio de contenidos eróticos a través de medios digitales. Esto puede incluir desde contenidos visuales y audiovisuales, como imágenes o vídeos, pero también puede ser puramente textual, ¿no? O a través de audios. Entonces, al final es simplemente eso, prácticas sexuales mediadas por las tecnologías digitales.
Cuando os habéis planteado llevar este estudio a cabo, ¿qué queríais averiguar exactamente? ¿Por qué habéis planteado estas preguntas?
Pues esto es una investigación que entra un poco en una línea de investigación que llevamos trabajando en los últimos años, tanto desde los barómetros de juventud, que es un estudio longitudinal que venimos haciendo sobre estereotipos de género desde 2017 cada dos años, como otras investigaciones donde hemos puesto el foco en la pornografía o donde vamos a poner el foco en violencia sexual digital, y queríamos profundizar un poco sobre cómo son este tipo de prácticas sexuales sin estigmatizarlas desde un principio, sino simplemente tratando de profundizar sobre el significado y el sentido que le dan las personas jóvenes. Por eso en esta investigación hemos partido de una metodología cualitativa donde lo que hemos hecho ha sido entrevistas primero a personas expertas y después hemos hecho comunidades digitales de personas jóvenes, que es como una especie de grupo digital en el cual durante varias semanas les íbamos haciendo preguntas y tratábamos de ver cómo interactuaban entre ellas y cómo contestaban a esas preguntas, ¿no? En torno al sexting y en torno a este tipo de prácticas, justamente para eso, ¿no? Para comprender un poco cómo lo ven, qué tipo de prácticas realizan y qué les preocupa en cuanto a estas prácticas.
Bueno, es interesante que puntualices, no hay una, no se prejuzga esta práctica, bueno, que puede entrar dentro pues, de las nuevas formas de comunicación, pero sí, bueno, pues conlleva una serie de problemas o de miradas o puede, pues en un momento dado, devenir en otras cuestiones pues, más graves. Habéis dividido además los grupos en dos franjas de edad, de 15 a 19 años y de 20 a 30 años. Es curioso las conclusiones también que diferencian estos dos grupos de edad. En general, ¿cómo se está viendo esta práctica en ambos grupos?
Sí, efectivamente la edad marca mucho la percepción de este tipo de prácticas y también el género. Hemos visto cómo el sexting al final es una práctica muy conocida por parte de toda la juventud. Pero sí hay diferencias en cuanto a cómo se percibe y también en cuanto a quién las realiza y quién no las realiza. Las personas más jóvenes, especialmente pues esto, ¿no? De 15 a 19 años, asocian mucho más las prácticas de sexting con el riesgo y con formas de violencia sexual digital. Hay mucha más preocupación en cuanto a participar en este tipo de prácticas. Sin embargo, a medida que se va incrementando la edad, vemos cómo estas prácticas también se van normalizando y se van integrando en lo que es una práctica sexual más, digamos. Entonces, a la hora de explicar estas diferencias también, creemos que tiene mucho que ver con los diferentes mecanismos y las diferentes estrategias de autoprotección, al final, que despliegan las personas jóvenes y que incorporan en sus prácticas a medida que van aumentando la edad. Es el hecho de ser consciente o ser más consciente de los posibles riesgos que existen y entonces desplegar herramientas para limitar esos riesgos.
Bueno,
Y por eso a medida que aumenta la edad, pues se normaliza.
A mí me llama la atención, me imagino que llama la atención en general, ¿no? Que sea un grupo de edad más joven, menos maduro o menos experimentado, el que precisamente vea con más recelo este tipo de prácticas, ¿no? Que pueda ver un poquito más los peligros.
Claro, al final todas las personas jóvenes son conscientes de estos peligros y a todas les preocupa la huella digital, son muy conscientes de que lo que se hace en Internet es muy difícil después borrarlo y son conscientes de que existen formas de violencia sexual digital en las cuales se pueden divulgar imágenes sin consentimiento o te pueden presionar incluso para mandar imágenes. La diferencia está en cómo se actúa ante esos riesgos. Entre las personas más jóvenes, la principal forma de actuar es no participar de estas prácticas. A medida que se va incrementando la edad, se participa más en estas prácticas. Como comentabais antes, ¿no? El 36,5% de jóvenes sí afirma que ha compartido contenido erótico, ¿no? Con parejas o con otro tipo de vínculos, pero se implementan estrategias como no mostrar el rostro, acordar de antemano con la persona qué tipo de imágenes se pueden compartir o no, hacerlo solo en ámbitos de confianza o utilizar herramientas de mensajería instantánea donde sepan que se van a borrar los contenidos de forma automática. Entonces, este tipo de elementos se van incorporando, ¿no? A medida que aumenta la edad y esto hace también que la gente, aunque siga siendo consciente de los riesgos, las implemente con más naturalidad en sus prácticas sexuales.
Otro de los datos del estudio es que casi la mitad de jóvenes, un 48,7%, pues les a un casi 48,7% les han enviado fotos de carácter erótico, sexual, sin consentimiento, y uno de cada cinco reconoce compartir imágenes o vídeos eróticos de otras personas sin su consentimiento. Y ahí, bueno, pues por eso también habéis titulado así el estudio, porque obviamente aquí el problema fundamental no es el compartir las imágenes, sino el consentimiento, es lo que está en el centro.
Efectivamente, sí, creemos que poner el foco en el consentimiento es fundamental. La mayor parte de las personas jóvenes también en su discurso lo ven muy claro y en su imaginario. Y al final es una cosa que marca claramente la diferencia, ¿no? Estos datos a los que hacíais referencia son efectivamente preocupantes. Especialmente afectan a las mujeres el de recibir contenido erótico sin solicitarlo, ¿no? O sin permiso. Y esto es algo que todas las personas jóvenes son claramente conscientes de que es un problema. Y luego, una de cada 10 afirma que comparte contenidos de otras personas sin permiso con cierta frecuencia, ¿no? Entonces, esto efectivamente es muy preocupante. Y creemos que hay que no solo poner el foco en el consentimiento y su importancia, sino también profundizar sobre lo que significa el consentimiento. No simplificar, ¿no? Un concepto que es complejo, darle la profundidad que se merece y hablar de esta idea del consentimiento activo como una práctica que se debe incorporar no solo en las prácticas sexuales, sino también en los modelos de educación sexoafectiva en todos los tramos de edad, ¿no? Que creemos que es una carencia que se identifica, ¿no? A día de hoy en los procesos educativos en cuanto a este tipo de temáticas.
Esa es la gran conclusión del estudio, ¿no? Una vez más, el incidir en ese vacío que hay en la educación sexoafectiva, que es tan importante para construir, bueno, pues relaciones saludables y fuera de la violencia en la edad adulta, pues hay que cultivar cuando todavía están pues los chicos y chicas en el instituto, ¿no? Por ejemplo, aquí también se introduce el tema de la pornografía, también se menciona en el estudio, dentro de estas conclusiones, porque me imagino que el sexting también está claramente pues asociado a esa imaginería, ¿no?
Sí, al final somos conscientes de que hay un modelo de pornografía y tanto de consumo como de producción de pornografía que se ha transformado radicalmente en los últimos años. Hay un acceso prácticamente ilimitado y cada vez hay más herramientas tanto para acceder como para producirla, ¿no? Y esto ha cambiado mucho en el imaginario colectivo sobre la sexualidad. Y al final, las carencias a las que hacíamos referencia, ¿no? En cuanto a educación sexoafectiva, que prácticamente la mitad de las personas jóvenes afirman que no han tenido una educación sexoafectiva de calidad, pues se van rellenando a través de este tipo de inputs que sí que llegan a la gente joven, ¿no? Al final, la media de edad de acceso al consumo de contenidos pornográficos está en torno a los 12 años. Entonces, claro, a falta de otro tipo de informaciones, muchas veces se recurre a la pornografía como fuente de información y sabemos que esto puede ser muy perjudicial. También sabemos que hay mucha más intersección a día de hoy entre redes sociales y diferentes formas de producción pornográfica, ¿no? Y esto cambia también el modo en el que nos presentamos públicamente y lo que se ve como más normalizado o menos normalizado en cuanto a la sexualización de los cuerpos y especialmente de los cuerpos femeninos. Entonces es importante insistir, ¿no? En esa necesidad de situar las diferencias estructurales y los riesgos estructurales en cuanto a este tipo de prácticas sexuales, sin estigmatizar, como decíamos al principio, pero sí evidenciando los posibles riesgos.
Claro, hay nuevas formas de relacionarse. Está claro que esto no se puede parar y llega lógicamente también pues a las relaciones más íntimas, pero hay que poner también el foco en esto que nos dices, ¿no? Profundizar también y reflexionar acerca de esta cuestión que también es, como decías, una cuestión de género, porque aquí clarísimamente las grandes damnificadas otra vez vuelven a ser ellas.
Sí, efectivamente, tanto la preocupación por la huella digital como el modo en el que les afecta este tipo de problemáticas estadísticamente, las mujeres tienden a tener una mayor preocupación, reciben más formas de violencia sexual digital o se ven más expuestas a este tipo de formas y sobre todo son más conscientes de las consecuencias que puede tener este tipo de prácticas, porque al final hay ciertas formas de violencia sexual digital que afectan por igual a hombres y a mujeres, pero las consecuencias que pueden tener de cara al entorno o de cara a cómo les afecta a nivel emocional o a nivel a cómo cambian sus hábitos a raíz de sufrir este tipo de violencias es muy diferente en cómo lo afrontan las mujeres y cómo lo afrontan los hombres, porque la sociedad en su conjunto, por el contexto patriarcal en el que vivimos, afecta más, ¿no? Y más negativamente a cuando las mujeres se ven expuestas o cuando sus imágenes se divulgan o a nivel de reputación el cómo se trata, ¿no? Socialmente.
Bueno, tenemos
Entonces, esto es un
muchísimos
problema,
ejemplos,
claro.
¿verdad, Estribor? Que hemos vivido, desgraciadamente, de imágenes, bueno, pues íntimas, que se han difundido de mujeres y cómo esto ha impactado muchísimo en sus vidas. Bueno, pues y ha sido en algunos casos devastador. Hay ejemplos muy, muy reales, ¿no? De cómo impacta. No así tantos ejemplos de hombres.
Sí, efectivamente. Al final sí hay casos cuando preguntamos a los chicos y a las chicas en cuanto a si han sufrido presiones, por ejemplo, para enviar imágenes o si les han chantajeado con una imagen suya o incluso si han generado imágenes suyas con inteligencia artificial. Y vemos que los porcentajes no son muy distintos en cuanto a hombres y mujeres a la hora de sufrir este tipo de violencias. Ahora bien, cuando vemos las consecuencias que tiene, ya comentaba, como a nivel emocional, el tipo de emociones que les genera, o a nivel de cambio de hábitos, el hecho de tener que cerrar las redes sociales, autocensurarse, cambiar de entornos, evitar salir de casa incluso, ahí el porcentaje de mujeres que afirma tener que haber cambiado este tipo de elementos sí que es mucho mayor que el de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, es importante matizar las consecuencias que tienen este tipo de violencias sobre hombres y sobre mujeres.
Bueno, ahí está el caso emblemático de Tiziana Cantone, esa joven que se suicidó tras meses luchando porque retiraran de internet un vídeo erótico que se había difundido. Obviamente las consecuencias son muy diferentes para hombres y mujeres. Y finalmente, Estribor, esa solución, ¿no? Que pasa por una educación sexoafectiva, pues para todos y para todas, para chicos y chicas.
Sí, efectivamente. Implementar mecanismos de educación sexoafectiva desde edades tempranas en todas las etapas educativas y no solo profundizar sobre las diferentes herramientas, ¿no? Como las que comentábamos en cuanto a ser consciente de los peligros de la huella digital, sino también profundizar sobre las relaciones de género y cómo hay desigualdades estructurales, ¿no? En cuanto a cómo afecta el hecho de ser mujer y el hecho de ser hombre a la hora de participar en estas prácticas.
Y para eso, pues es importante estudios como este que ha hecho FAD Juventud, pues sobre el sexting. No se pueden ignorar las nuevas formas de comunicación a todos los niveles y lo que hay que hacer es analizarlas y ver, bueno, pues cuál es la parte que puede ser perjudicial, ¿no? Para quienes la practican. Y eso es lo que se hace también con mucho rigor y con mucha seriedad. Estribor Curic, investigador del Centro Reina Sofía de FAD Juventud, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Pues cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
How am I?
am I lost again? A misfit in my own skin. Tell me that I'm not alone.
La editorial Capitán Swing ha publicado África no es un país y otros estereotipos que debemos erradicar. Un texto que cumple lo prometido en su título y que nos cuenta la historia de un continente maltratado, saqueado de muchas formas diferentes por Occidente, pero con un futuro lleno de promesas. Es lo que asegura su autor, el periodista Adipo Faloyin, nacido en Chicago, criado en Lagos, Nigeria, actualmente vive en Londres y que nos trae un texto pues interesantísimo, muy serio, pero al mismo tiempo pues escrito con mucha ligereza, con mucho sentido del humor, de una forma que es muy fácil pues que lo leamos y nos interesemos por él. Blanca Cambronero es editora de Capitán Swing y con ella vamos a charlar de este título que han publicado. Blanca, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar del libro de África no es un país y encantada de estar con vosotras.
Bueno, interesantísimo el texto. En primer lugar, Blanca, te voy a pedir que nos hagas un pequeño perfil de su autor, de Adipo Faloyin, porque bueno, pues también para conocer de dónde nos viene pues toda esta información interesantísima, estas reflexiones también a las que nos invita el libro.
Bueno, Adipo es un periodista que, como bien has contado, nace en Estados Unidos, en Chicago, se ha criado en Lagos, en Nigeria, que actualmente vive en Londres porque allí es responsable del medio de comunicación de Vice, de reportajes, y sobre todo reportero, hace reportajes sobre temas políticos y culturales, y hace mucha referencia también a los trabajos y a lo que hace desde una perspectiva de todo lo que tenga que ver con la actualidad en los diferentes países de África, ¿no? Uh-huh. Aunque no solo, pero bueno, sí que hace mucha vinculación con eso. Y de hecho, este libro parte de un primer artículo que él escribe, ¿no? Haciendo una reflexión sobre, bueno, pues cómo la percepción social y cultural que se tiene de África como continente y de los países que la componen está muy, muy, muy tergiversada por una imagen muy sesgada, ¿no? Entonces, a partir de esas reflexiones, como cuando él luego empieza a desarrollar el texto del libro, y bueno, el libro al final tiene mucho que ver con el trabajo que él hace como periodista.
Uh-huh. Bueno, pues África no es un país, el título, pues es algo que parece obvio, pero que no lo es tanto cuando miramos la cantidad de tópicos. El propio Adipo, pues dice en la reseña, ¿no?, que del libro, dice que a él siempre le ha molestado mucho que cuando se piensa en África se piensa en safaris o en pobreza, que es una visión muy simplista, muy errónea. Hay muchísimos tópicos y muchísimas generalizaciones cuando se habla de un continente que son 54 países reconocidos más el Sáhara Occidental. ¿De dónde nace esa mirada tan simplista desde Occidente del continente?
Bueno, yo creo que él en el libro aborda mucho esta mirada, ¿no? Y es parte de la tesis principal, el de dónde parte esta, y claramente eso tenemos que remontar al colonialismo, mm-hmm, obviamente, porque la propia acción colonial tenía un origen que era entender que antes de la llegada del hombre blanco allí no había nada, ¿no? Existía la nada. Todos los procesos coloniales han sido así, negaban la existencia de una cultura previa, de unas sociedades previas, de unas personas que tenían una identidad previa a la llegada de estos países, y claro, eso ya parte de una negación, ¿no?, de la negación de tu existencia, tu identidad previa. Eso además produce una deshumanización de base, de partida, que es lo que permitió además cometer pues de las tremendas atrocidades que se cometieron en el proceso colonial, ¿no? Sí. Y a partir de ahí toda la visión sobre África y sobre todos los países y las distintas comunidades que lo componen está completamente sesgada por, primero, porque la educación que hemos recibido en los países colonizadores durante muchísimo tiempo, hasta hace relativamente poco, ha sido una visión muy sesgada que además blanqueaba completamente lo que habíamos hecho allí y la herencia que eso ha tenido en el devenir de estos países, y luego porque les interesaba mantener una visión, como bien dice Adipo, muy simplista, y muy poco realista de lo que hacían estos países, porque eso les hacía mantener el poder, ¿no? Si tú no sabes lo que pasa realmente, si tú no tienes ni idea de las atrocidades que están cometiendo o de los delitos que están cometiendo multinacionales o apoyadas por gobiernos de los antiguos países coloniales, por ejemplo, como pasa ahora, pues es más fácil que mires para el otro lado, que simplemente no te interese, ¿no? Y que entiendas los conflictos en África, por ejemplo, como una cosa de, pues como él dice, ¿no? De como si fuesen el conflicto de la violencia fuese inherente a la identidad africana. Si es que él dice que no existe una identidad africana, pero quiere decir que nosotros lo percibimos como una identidad africana común, general, homogénea y que además es inherentemente violenta o conflictiva, ¿no? Y él lo que hace en este libro es decir, todo esto es un constructo de los países coloniales que han querido mantener esta visión, ¿no?
Claro, y ese constructo, pues para entenderlo, bueno, con mirar un mapa del continente africano ya nos damos cuenta de que hay una cosa que llama mucho la atención y es algunas fronteras totalmente rectas en los países, y esto como es fruto de pues la Conferencia de Berlín, 1885, un momento en el que los países occidentales se reparten literalmente como si fuera una tarta el continente africano sin atender a la diversidad, los pueblos que ya existían con su identidad, con su cultura, con sus fronteras naturales. Ahí se reparte esa tarta y ahí empieza bueno, pues todo este proceso también de deshumanización, de colonización y de esa pérdida de identidad y todos los problemas derivados de estas fronteras, claro.
Claro, muchos de los conflictos que se han desarrollado posteriormente a todo el proceso de colonización tienen mucho que ver con que, para empezar, estas líneas trazadas de forma tremendamente arbitraria e interesada generaron conflictos en zonas que antiguamente se desarrollaban y se relacionaban de forma diferente, ¿no? O sea, allí, por decirlo así, partieron pueblos o comunidades o incluso lo que se considera como naciones internas, ¿no? Para la percepción de la gente de esa zona, se consideraban como una identidad única y los parten y de repente dicen, mira, tú eres de este país y tú eres de este país porque yo lo he decidido así y además a partir de aquí esto supone que tú tienes estas condiciones y tú vas a tener estas otras, o tú tienes este idioma y tú vas a tener este otro. Y luego vuelvo a decir, insisto, la idea de que todo esto parte de la idea de que toda la cultura previa de estas personas está completamente anulada, les da igual, no les importa, por lo tanto no lo toman en consideración a la hora de establecer fronteras, de establecer leyes ni relaciones sociales entre los distintos países que crean, ¿no? Entonces, esto es la base y el origen de muchos de los conflictos posteriores. Y de hecho, no solo eso, sino que luego otra de las cosas que hicieron las potencias coloniales fue generar, azuzar conflictos entre distintas comunidades, con distintas, por ejemplo, idiomas o distintas identidades autopercibidas o incluso generar identidades que no se percibían como tal o tan fuertes y enemistarlas, ¿no? El conflicto de Ruanda es un ejemplo perfecto de cómo, y ese conflicto se nos contó de una manera muy distinta en Europa, por ejemplo, de cómo siempre se ha hablado de un conflicto entre hutus y tutsis, y en realidad esta identidad hutu y tutsi fue una construcción de los belgas. Entonces, este tipo de conflictos, como el de Ruanda, se dieron a lo largo de todo el continente. O sea, es decir, generaban conflictos en base a la idea de divide y vencerás para hacer sociedades más divididas que fuesen más fáciles de controlar, que es lo que buscaban, y a partir de ahí esos conflictos pues van escalando, ¿no? a todos los niveles. Entonces, eso es parte de la percepción de, no, un continente violento, un continente que siempre está en conflicto. No, muchas veces son conflictos que hemos creado interesadamente y que los primeros que los han sufrido y que querían terminar con ellos eran las propias personas que vivían en cada uno de sus países, ¿no?
Dedica Dipo Falloin un capítulo a ese Salvador Blanco, esa figura que bueno pues hace que el occidental, el hombre blanco, aparezca como la persona poderosa e inteligente que sabe lo que hay que hacer y minorizar poco a poco, ir minorizando las capacidades y la como países de cada uno de las naciones africanas. Que al final eso ha ido calando también en la propia población, ¿no? Es un daño a nivel emocional, a nivel de empoderamiento muy grande que se ha llevado a cabo pues muy estratégicamente también.
Completamente, sí. Esto es otra de las cuestiones que además es un tema que siempre ha sido como muy, muy espinoso de tocar, ¿no? Desde hace ya, diría que hace unos bastantes años ha empezado a haber una reflexión profunda sobre cómo se han gestionado pues las ayudas de cooperación y todo esto, pero aún así siguen siendo, dependiendo de qué organizaciones, han sido muy, muy paternalistas y muy poco, ha puesto muy poco el foco en donde realmente se tenía que poner, que era en como esa ayuda a la gente es como, ¿cómo te quejas? Encima te estamos ayudando, pero ya esa ayuda primero no ha sido solicitada, luego es una ayuda que va muy condicionada a acciones de las que son responsables muchas de los propios países que luego ofrecen la ayuda, y luego además hay una ayuda en la que no se interesan por escuchar a la población local y de decir, oye, ¿realmente qué es lo que necesitáis? ¿O cómo creéis que se puede solucionar esto, ¿no? Si hay un problema del tipo que sea, la lógica habitualmente es ir al sitio donde hay el problema y hablar con la gente que tiene ese problema y ver cómo se puede solucionar. Muchas organizaciones de cooperación durante muchísimo tiempo en África han estado actuando sin preguntar a nadie, dando por sentado que las soluciones que proponían eran las correctas y no había otra opción posible, y por supuesto con una idea de que ellos eran expertos y la gente local no lo era y no tenía el conocimiento suficiente. Entonces era un paternalismo, una soberbia tremenda, porque además como en cualquier lugar hay unas dinámicas culturales, sociales y tal que afectan mucho a la hora de solucionar un problema social o político, ¿no? O sea, tienes que entender las dinámicas sociales y culturales que tienen que ver en un lugar concreto para poder abordar una problemática social. Entonces, esto pasaba mucho.
Esa visión sigue pasando, lo vemos además en el ejemplo que nos pone también el autor del libro en la industria del cine, es un clarísimo ejemplo que esto también él dice que esto ha ido cambiando, sobre todo habla también de Black Panther, de la película que fue un punto de inflexión también gracias a la lucha también del propio actor protagonista para poner en valor las culturas africanas, la diversidad, dar una visión distinta, ¿no? De lo que venía siendo el reflejo de los países africanos en Hollywood.
Claro, él habla mucho, por ejemplo, de la industria de Nigeria cinematográfica y de lo importante que es, porque él hace una defensa, de hecho empieza el libro así, sobre que entender la diversidad y la complejidad de los distintos países y las personas que conforman todos los países que hay en África es partir de asumir y reconocer de una vez por todas que las personas de los distintos países de África tienen identidades complejas, únicas, diversas y muy distintas dependiendo de dónde sean y de cada historia personal. Como cualquier otra persona en cualquier otra parte del mundo, y que esta visión la tenemos muy clara respecto a cuando hablamos, tenemos muy claro que un brasileño y un argentino culturalmente no son lo mismo, pero sin embargo asimilas un nigeriano con un sudafricano cuando no tiene nada que ver, ¿no? Entonces él habla mucho, él empieza el libro con una especie como de descripción de sí mismo, que además es muy bonita, en lo que hace es hablar de qué le conforma a él como tipo falógino, o sea, por qué él es hoy en día la persona que es y qué es lo que ha hecho que él sea. Entonces habla de su familia, habla de cómo se relaciona, de haber sido, de ser el único hermano entre hermanas, de haberse criado con una madre y un padre que son educadores, habla de sus circunstancias personales muy concretas y de cómo eso le conforman a él como persona. Esto lo tenemos clarísimo siempre, pero dice que esto es una de las cosas que se le ha robado y se le ha negado a las personas y a las diversas identidades de las personas en África, ¿no? Que es que cada uno tiene una historia personal, y entonces dice que Nollywood, que es como llaman a la industria cinematográfica en Nigeria, tiene un valor fundamental porque recupera no solo historias grandes, épicas, sobre cuestiones de diversas situaciones históricas o presentes de diversas naciones en África, sino que recupera también la cotidianidad, o sea, el día a día y en la vida cotidiana normal y corriente de las personas, bueno, principalmente refleja en Nigeria, porque es donde se producen las películas y tienden más a esa realidad porque es una industria de ese país, pero bueno, no solo de Nigeria, y el valor que tiene la producción cultural como una forma de reforzar y de comunicar la diversidad y la riqueza, ¿no? que existe en Nigeria particularmente y en los diferentes países africanos.
Habla también, son muchísimos los temas, por supuesto, no, ya vamos terminando la entrevista y es imposible también de hacer referencia a todo, pero habla también de los artefactos, las piezas de museo que son fruto del expolio, que están repartidas por museos de todo el mundo y que fueron arrebatadas a los países africanos en su momento y que también es un tema que está saliendo un poquito a la luz, que se está poniendo sobre la mesa por fin, cómo se puede restituir también el deber, ¿no? También de que estos países pues puedan recuperar estos artefactos, estas piezas de museo que son parte de su cultura. Es también un tema muy interesante que es sobre la mesa.
Sí, claro, es que él habla, por supuesto, una vez más, de la negación de la gente de la cultura propia, ¿no? Yo te robo todas estas cosas porque en realidad tú no les das valor, ¿no? Es un poco el lo que hicieron todos los exploradores y todas las colonias, ¿no? Yo me llevo todo esto porque en realidad tú no vas a valorarlo, pero yo lo voy a poner en un museo y voy a darle el valor que tú no le das. Y luego, por otro lado, es la parte de reclamar y de que haya una reparación, porque él habla también de como todo es como no solo tenéis que reconocer el daño y devolver lo que habéis robado, sino reconocer el daño, porque él dice que no se puede entender la identidad diversa y compleja de los distintos países de África y de la diversidad que hay en el continente, si no se hace un ejercicio de reparación y de entender que todo lo que ha pasado después tiene mucho que ver con cómo trataron al continente desde el momento que pusieron un pie allí, ¿no?
El libro está escrito, como decíamos, pues que de una forma muy amena, con un estilo pues muy dinámico, con es muy rico, muy muy fácil de leer, muy interesante, porque es muchísima la información, pero casi no te das cuenta de no es para nada denso y además tiene mucha esperanza porque habla de un continente en el que la gente joven ya se está despojando de todo lo que el peso del colonialismo y que ya está tomando las riendas, ¿no? de su futuro, del futuro de lo que serán esos países tan diversos en África y ojalá sea así y podamos ver un futuro en África muchísimo más luminoso.
Sí, esa es una de las más bonitas del libro, que él reivindica todo el rato un futuro en manos de las propias mujeres y hombres africanos de distintos países, en cada país un futuro diferente que está marcado por la dinámica particular de cada país, pero que en todos los países hay movimientos y hay potencia y hay acción y hay muchas personas con formación, ilusión y ganas suficientes para construir un futuro en sus términos y desde luego un futuro mejor, ¿no?
Pues África no es un país y otros estereotipos que debemos erradicar, del periodista Adipo Falloyin. Interesantísimo, es un texto clave que hay que leer, editado por Capitán Swing, que siempre nos trae cosas interesantísimas, que hay que leer si queremos saber la verdad sobre la diversidad, la riqueza, el pasado y el futuro de este continente, que no es un país, sino muchos países. Muchísimas gracias, Blanca Cambronero, editora de Capitán Swing. Gracias por acercarnos esta obra.
Gracias a vosotras por darnos el espacio. Skies been falling down, but the world keeps spinning round. Who are you laughing at? And our love stretched wider than the sea, but I couldn't swim and I went to there were things you needed and me, and we'd have to wait around and see. Yeah, well, I've been.
sky's been falling down.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Desde que probé la carne de la Sierra de Guadarrama, sueño con vacas pastando libres en la Sierra de Madrid. ¿Y ese sello rojo? Es el sello de la IGP Carne Sierra de Guadarrama, que garantiza calidad y apoya nuestra economía local. IGP Carne de la Sierra de Guadarrama. Ya sabes lo que comes. Descúbrela en carneguadarrama.com.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo, somos más franquicia.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La Unión Europea ha decidido rebajar la protección del lobo. Esto significa abrir la puerta a permitir la caza de estos animales. Una medida que, según denuncian más de 300 ONG, no tiene ninguna base científica y pone en riesgo la biodiversidad. Y así lo han expresado en una declaración conjunta. Piden que se mantenga la protección y que se refuercen las medidas de coexistencia. Laura Moreno es responsable del programa de especies de WWF. Laura, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias. Buenos días.
La mayoría de los países de la Unión Europea han acordado rebajar la protección del lobo en virtud del convenio de Berna. ¿Cómo estaba la protección de este animal, de esta especie, hasta ahora? ¿Y qué puede suponer la votación que se va a llevar a cabo en diciembre?
Pues básicamente el lobo estaba estrictamente protegido en el convenio de Berna y ahora pasaría a estar menos protegido, simplemente protegido, y abre la puerta a la caza del lobo. En diciembre se votará en el convenio de Berna. La cuestión es que la propuesta de la Comisión, que ha sido aprobada por el Consejo, lo que supone es que gran parte de los miembros del Consejo de Berna son, la propia Unión Europea ya supone una gran mayoría, con lo cual es muy complicado que en esa reunión no se apruebe lo que ha propuesto la Comisión, ¿no?
Entonces corremos
el riesgo de que la especie se rebaje su protección y vuelva a ser posible su caza.
Parece ahora mismo inevitable que se rebaje esa protección.
Es complicado que se rebaje, sí.
¿Qué es lo que puede pasar a partir de ahora? Es decir, hasta este momento la Unión Europea además había aplicado medidas para la recuperación precisamente de especies como el lobo y ha dado muy buenos resultados. Ha habido mucho éxito en muchos lugares de la Unión Europea con la recuperación de esta especie que ha estado al borde de extinguirse. ¿Por qué este cambio de la Unión Europea? ¿Cuáles son las presiones en estos países que son mayoría y los que van a votar la rebaja de esta protección? ¿Cuál es la presión que ejercen y quién la ejerce para que esto suceda?
Bueno, pues sobre todo hay que tener en cuenta que el lobo es una especie que normalmente se alimenta de especies silvestres, de ungulados, pero también, claro, si tiene presas fáciles como el ganado y está desprotegido, pueden atacar al ganado. Entonces, evidentemente, el lobo ejerce un cierto impacto socioeconómico en distintas zonas. Dicho esto, es cierto que allí donde se han perdido poblaciones de lobo, la gente, los ganaderos, han dejado en muchos casos de utilizar estas medidas que se han utilizado tradicionalmente para proteger al ganado, ¿no? Pues estamos hablando del propio pastoreo, acompañar al ganado, perros mastines, vallados, todas estas medidas que llamamos medidas preventivas de ataques, que son fundamentales, ¿no? Y que harían posible que el ganado esté protegido y que no sea necesario recurrir a tener que matar lobos. Entonces, las presiones sobre todo han venido de estos lobbies, del lobby agroganadero y cinegético, Y bueno, ha habido durante el año pasado también con las elecciones europeas y demás mucha presión por parte de estos sectores que reclaman muchas otras cosas, obviamente reclaman ayudas y para muchas de las cuestiones que reclaman tienen perfectos motivos, ¿no? Que necesitan mucho apoyo para la rentabilidad de sus explotaciones. Pero bueno, en este caso concreto de la convivencia con los grandes carnívoros, no estamos de nada de acuerdo con la decisión, porque matar lobos no se ha visto eficaz, o sea, no sirve para evitar esos daños. Y aparte es que no favorece a nadie, ni al ganadero ni a los propios lobos, que bueno, como comentabas, ha sido un éxito de conservación el haber podido recuperar muchas de las poblaciones, y ahora pues esto es un paso atrás, ¿no? Que puede provocar que las especies de grandes carnívoros vuelvan a estar peor que como están ahora, después de lo que ha costado su recuperación. Hay que decir que aunque hayan ganado población en muchos lugares, de las 9 poblaciones transfronterizas europeas, 6 de ellas todavía no están en un estado de conservación favorable, según lo dicta la propia Comisión Europea.
Es decir, que pueden estar otra vez al borde de la extinción en esas zonas.
Claro, de estas poblaciones que se han recuperado en algunas zonas, pero no han llegado a su total recuperación. Digamos que el lobo se ha ido expandiendo poco a poco por donde se le ha permitido, pero no abarca las poblaciones que tenían pues hace varias décadas, ¿no?
Laura, explícanos por qué no es eficaz el abatir ejemplares, ¿no? Que es un poco la medida que podría regresar con esta bajada de la protección del lobo. ¿Por qué no es eficaz para este fin que tienen, bueno, que persiguen los que están presionando para que esto ocurra? Los lobbies de las explotaciones ganaderas. ¿Por qué no es eficaz y cuál es el papel importante que tiene el lobo en la biodiversidad?
Vale, a ver, el control del lobo no es eficaz básicamente porque si tú sigues teniendo ganado desprotegido y aunque mates un lobo, ese lobo pertenece a un grupo familiar, probablemente esa manada se desestabiliza. Y los animales lo que hacen es que otro ejemplar de la manada u otras manadas pueden venir y atacar de nuevo, con lo cual no es eficaz controlar un lobo en concreto. Claro, para poder evitar todos los daños habría que matar hasta un punto que sería totalmente insostenible para las poblaciones de lobo. Y luego, por otro lado, la mayor garantía de protección sería esa, precisamente que los ganaderos adopten medidas preventivas que eviten esos ataques, que además son ellos los primeros interesados en no tener esos ataques. Entonces, por ese motivo no es eficaz. Y por otro lado, el papel del lobo es una especie depredadora, tiene un papel fundamental en los ecosistemas, regula los ecosistemas porque controla estas poblaciones de herbívoros, ungulados silvestres, que de otra manera pueden estar en sobreabundancia y afectan también a la vegetación, con lo cual son totales reguladores del paisaje, ¿no?
Claro, o sea, está arriba del todo de la cadena trófica en los bosques, ¿no? En los montes, etcétera, ¿no?
Claro, y además, por ejemplo, muchas de estas los lobos son selectivos y suelen ir también a por los animales más vulnerables y a veces individuos enfermos, ¿no? Entonces, yendo a atacar a animales enfermos, pueden prevenir enfermedades que luego se pueden expandir,
propagar,
¿no? Claro, con lo que tienen otros beneficios asociados a ese control que hacen selectivo, que de manera que con la caza no se consigue, ¿no? Porque al matar un lobo no sabemos, que no se consigue el mismo efecto que consigue el lobo.
Claro, se mata a un lobo y va a sustituirle otro, ¿no? De la misma manada,
claro.
O de otros territorios.
Eso es. Entonces, al final, el efecto que tiene el lobo sobre cuando depreda es muy diferente al que podría tener a lo mejor el ser humano con la caza, ¿no? Porque el lobo es selectivo y va a ir a por aquellos animales enfermos y de esa manera regula también y controla mucho la expansión de enfermedades entre estas poblaciones de herbívoros.
Que es uno de los problemas que la comunidad científica pues ha señalado en por ejemplo en la pandemia de la COVID-19, ¿no? El problema de la pérdida de biodiversidad y de estos controles y esta regulación que hace la propia naturaleza, ¿no? En estos entornos, ¿no? Para que salte de los animales pues a los seres humanos cierto tipo de enfermedad. Esto, la barrera de la biodiversidad es importante. A esto es a lo que nos referimos, Laura, con las bases científicas, ¿no? Que es a las que hay que ir.
Sí, efectivamente. Y lo que hablábamos, que no es solo esta decisión, que en principio parece que solo afecta al lobo, va mucho más allá, porque lo que estás afectando es a la biodiversidad, ¿no? Es un mensaje muy negativo que la Comisión haya tomado una decisión que no está basada en la ciencia, que es un criterio totalmente político y que al final va a afectar a la biodiversidad, que al conjunto de la biodiversidad, por el papel tan importante que tiene el lobo como, pues eso, como depredador y como la cabeza de la cadena trófica, ¿no?
¿Cuáles son esas medidas de coexistencia que sí que han estado funcionando muy bien en determinados lugares y que se han estado fomentando hasta este momento? ¿En qué se basan?
Bueno, pues básicamente hay dos mecanismos que pueden hacer rebajar el conflicto y favorecer la coexistencia con los grandes carnívoros. El primero son las medidas preventivas, que son medidas que adoptan los propios ganaderos para evitar estos ataques, que van desde el propio pastoreo, es decir, acompañar al ganado. El pastor es lo más eficaz, o sea, dejar el ganado suelto al final hace que obviamente esté desprotegido. Pero también los perros mastines, si están bien entrenados, el lobo también evita depredar al ganado, si lo ve protegido. Y también el guardar, por ejemplo, depende de qué tipo de ganado, hay medidas adaptadas para cada tipo de ganado, pero algunas animales, por ejemplo, el ganado vacuno, pues en determinados periodos son más vulnerables los terneros, ¿no? Entonces es guardarlos por la noche, tener vallados, cercados, etcétera. Todas estas medidas son disuasorias y consiguen que el lobo o no ataque o ataque de manera mínima, ¿no? Porque el lobo tiene, recordemos que tiene muchas otras especies de las que se puede alimentar, especies salvajes, y si lo tiene complicado no va a ir a por el ganado. El lobo va a atacar cuando tiene una presa fácil y desprotegida.
Las ayudas económicas me imagino que también serán importantes, ¿no? Para que todo esté en su sitio.
Sí, efectivamente, estas medidas preventivas pueden hacer evitar ataques en gran número, incluso a veces hasta que haya cero ataques. Pero en el caso de que a veces, a pesar de tener medidas, haya bajas y haya ataques, también la propia Comisión Europea y los Estados miembros tienen fuentes de financiación para paliar y compensar estas bajas, ¿no? Entonces, todas estas medidas, si se aplican bien y que además hay fondos para ello, pues pueden hacer que rebaje el conflicto y, de hecho, en algunas zonas en las que llevan conviviendo con lobo mucho tiempo no tienen tantos problemas y están convencidos, de hecho, los propios ganaderos de que estas medidas preventivas funcionan. Entonces, el camino, nosotros estamos convencidos que debe ser ese, ¿no? Apostar por la coexistencia, introducir medidas preventivas y asesoramiento a los ganaderos y cuando ocurran los daños, que nadie quiere que ocurran, se paguen de forma ágil y justa. Y de esa manera no tendríamos que recurrir a esas medidas que además no son eficaces, ¿no?, de control letal.
Ya por último, ¿cómo es la situación aquí en España, Laura? ¿Cómo está la población del lobo, el lobo ibérico, que bueno, pues que tanto se ha reivindicado? Bueno, si Félix Rodríguez de la Fuente levantara la cabeza, seguramente pues se llevaría las manos a la misma, viendo lo que puede ocurrir en el mes de diciembre. ¿Cómo está ahora mismo la población de lobo?
Bueno, pues ahora actualmente no tenemos unos datos recientes. Lo más reciente son los datos del censo de 2014, en el que había pues unas 290 manadas, alrededor de 290. Digamos que ha podido aumentar y estaremos en torno a las 300, pero no tenemos datos actuales. Uh-huh. Ahora mismo el propio ministerio el año que viene tiene que enviar datos a Europa para ver si el estado de conservación del lobo y está recabando información de las propias comunidades autónomas que se la van enviando.
Uh-huh.
En general, lo que se ve en España es que en las poblaciones de lobo, bueno, se han perdido en muchas zonas. Por ejemplo, Andalucía, en el sur, hay muchas zonas en las que había lobo y ya no lo hay, ¿no? Con lo cual, no está como estuvo en el pasado. Pero sí que es cierto que en algunas zonas pues se han recuperado ligeramente las poblaciones. Entonces, en las zonas del norte, en Castilla y León, pues hay unas poblaciones mejores, pero hay muchas zonas en las que el lobo estuvo y que no está, ¿no? Y se ve que no está consiguiendo llegar. Con lo que digamos que no está en su peor momento de la historia, está mejor que en los años 90, pero está peor que a principios de siglo, obviamente. Con lo cual, la conclusión de la evaluación en España es que no está en un estado de conservación favorable. Esto hace que el gobierno decidiera protegerlo, introduciéndolo en el listado de especies de régimen de protección especial, impidiendo su caza. Y digamos que esto va más allá de estas normativas, ¿no? Del convenio de Berna, incluso de la directiva Habitats, porque la normativa europea lo que dice es que la Unión Europea tiene que tener un grado de protección mínimo y que luego los países pueden ir más allá. Es decir, que si el gobierno español quiere tener al lobo como especie protegida,
puede
independientemente
hacerlo.
De lo que pase, podría mantenerlo, claro.
Bueno, es un consuelo a medias esto, ¿no?
Claro, no, y que va a depender también mucho, pues eso, de cuestiones políticas, ¿no? Y de si el gobierno que está en el momento apuesta por la conservación del lobo. Lo que está claro es que independientemente de que el lobo esté incluido o no en el listado de especies de protección especial o en los convenios, en el convenio de Berna o la directiva Habitats, en cualquier caso, el camino único es la coexistencia, por lo que comentábamos antes. Porque
por la ineficacia de esas medidas de la escopeta y acabar con ejemplares.
Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay muchísimo margen de mejora todavía para poder poner en marcha medidas preventivas y que ese debe ser el camino, porque eso va a hacer que al final no sea necesario controlar a los lobos, ¿no?
Pues Laura Moreno, responsable del programa de especies de WWF, esperamos buenas noticias, aunque sea difícil, respecto al lobo, que además es una especie tan emblemática, tan necesaria y tan importante, no solo aquí en España, en toda Europa. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. What would I do without you? My imagination gets the best of me, and I'm trying to hide, lost at sea. What would I do without you? The difference between what I've said and done, and you're still standing by my side. A guilty soul and a worried mind, I will never make it if I'm on my own.
Muy buenas, soy Sara Iboleco. Y hoy vengo representando a las colectivas y organizaciones antirracistas de Madrid para haceros un llamado y una invitación. Hoy, 9 de noviembre, saldremos a las calles a las 5:30, desde Neptuno a Callao. No os perdáis esta manifestación. Es una manifestación antirracista llamada Sin Antirracismo No Hay Futuro. Creemos que es muy importante salir todas a las calles, porque si bien es cierto, sin antirracismo no hay compromiso político. Sin antirracismo no hay vivienda. Sin antirracismo no hay derecho a la salud. Sin antirracismo no hay empleo. Porque el antirracismo es un compromiso que nos atañe a todas. Y salimos hoy a las calles a gritarlo y a manifestarlo. Porque es un compromiso de todas. Por justicia social y por derecho a la vida. ¿Te vienes con nosotras?
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Quique Viso. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana.
feeling the cold in between our toes. Is there a way back? Nobody knows. And we leave it all behind. Can't you see? We need some time.